La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de los periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy conoceremos por qué la política debe transformarse en acción climática y cuáles son los mejores mecanismos para lograrlo. Respira profundo y acompáñame en este, el primer episodio de la segunda temporada de El Aire que Respiro.
La urgencia de resolver las problemáticas ambientales y climáticas que afectan nuestro planeta exige compromisos reales y estructurales en todos los sectores de la sociedad. Al día de hoy, es evidente que para lograr un cambio significativo debemos transitar hacia nuevas formas de habitar el planeta, buscando una coexistencia armoniosa con el entorno y todas las formas de vida que existen. En este contexto, la voluntad y la acción política, como una de las grandes estructuras organizacionales y administrativas de la sociedad actual, representa un importante pilar de transformación y son base para proyectar el planeta y el país que queremos en el futuro. Para lograrlo, será fundamental que la acción climática sea también una prioridad política. ¿Será posible?
En Colombia y el mundo ya se conocen casos de éxito que nos muestran que transformar la política en acción climática sí es posible, siempre que haya voluntad y armonía entre los actores sociales que participan en el proceso. Pero antes, es importante presentar las razones por las que hablar de estos temas en Colombia es tan importante. En primer lugar, siguiendo los datos del Índice de Vulnerabilidad Climática Global, Colombia es uno de los países más vulnerables a la crisis climática, debido a sus condiciones geográficas, políticas, sociales y económicas. Asimismo, según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, el 100% de los municipios del país presentan algún tipo de riesgo por cambio climático. Por ende, transitar no solo es un interés de algunos sectores, sino que se ha transformado en una absoluta necesidad que debemos abordar como país.
Por esto y por muchos motivos más, será necesario que desde la política, conjuntamente con otros sectores, se diseñen e implementen estrategias prontas y efectivas para contrarrestar estos riesgos y los impactos directos e indirectos que la crisis climática trae a cada territorio. Todo esto con el objetivo de garantizar la protección de las comunidades, de su entorno natural y la capacidad de estos puntos estratégicos de prestar servicios ecosistémicos. Sin embargo, como es de suponer, esto implica grandes retos para los funcionarios y funcionarias públicas, sus equipos y su capacidad presupuestal y de gestión.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Para abordar más sobre los retos que Daniela brevemente mencionó, hoy nos acompaña Camilo Durán, abogado y máster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Camilo ha acompañado diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades con funcionarios y por tanto conoce de primera mano los retos y las preocupaciones de llevar la política climática hacia un enfoque ambiental y la importancia de iniciar este proceso prontamente.
Un hecho indiscutible y que se ha resaltado aún más por cuenta de la crisis climática, creo yo, es que los ecosistemas de nuestro planeta están altamente interconectados y que sus ciclos naturales trascienden esas fronteras sociales que como humanidad nos hemos dispuesto para dividir nuestros territorios. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que parte de los nutrientes con los que cuenta el Amazonas provienen del Sahara y que a su vez la lluvia que cae en los Andes depende del bienestar del ecosistema amazónico. Esa interconectividad nos ha dejado o nos tiene que dejar como humanidad dos lecciones. Una en términos de ecodependencia, de entender que el bienestar humano está ligado directamente al bienestar de las otras formas de vida que habitan este planeta y viceversa. Y una lección en términos de codependencia social, de entender que las sociedades humanas están más entrelazadas de lo que pensábamos cuando dispusimos estas fronteras de los estados nacionales. Ahora, esa interconectividad resalta la importancia que tiene la acción política para asumir la crisis climática. ¿Y por qué? Porque si uno entiende que la política nos invita a pensarnos más que como individuos, como sociedad en conjunto, entendemos que ese es el pensamiento necesario para asumir esa acción colectiva que requiere asumir la crisis climática. Y esa acción política entonces necesita de dos niveles. Un nivel internacional, bajo un principio que se ha asumido al menos desde los 90s en materia ambiental, y es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y es un principio que hoy nos invita a pensarnos en términos de justicia climática. ¿Esto qué es? Que no todas las sociedades del planeta hemos contribuido de la misma forma a la crisis por la que atravesamos hoy en día. Y hay que diferenciar esas responsabilidades. Pero además también hay que diferenciar las capacidades que tiene cada una de las sociedades para asumir la crisis climática. La acción política en esa medida tiene que estar enfocada a distribuir de manera justa esas responsabilidades, esas cargas que estamos asumiendo, teniendo en cuenta esas capacidades diferenciadas que tiene cada una de las sociedades del planeta frente a la crisis. Un segundo nivel de acción política debe ser el nivel nacional o local, porque mientras que nos vamos poniendo de acuerdo en materia internacional, de todas maneras ya hay impactos que estamos sufriendo a escala local. Y hay que generar cuerpos normativos importantes que nos permitan adaptarnos a esta crisis e ir mitigando un poco esas causas que generan el cambio climático.
Ahora, los retos que la política en Colombia enfrenta para abordar la cuestión climática de manera efectiva son otra cosa.
Cuando uno se pone a estudiar sobre cambio climático, se da cuenta que ya hay un marco muy robusto de conocimiento, no solamente sobre los impactos que va a tener el cambio climático, sino sobre las rutas que como humanidad nos deberíamos trazar para superar la crisis. Y se pregunta entonces uno por qué este conocimiento no se ha puesto en marcha en política pública. Y lo que ve, y yo creo que lo conoce la mayoría de las personas, es que hay una falta de voluntad política para tomar las decisiones que se tienen que tomar. ¿Pero por qué se hace esa falta de voluntad política? A mi juicio, es la incapacidad que hemos tenido y que han tenido especialmente aquellos tomadores de decisión de política pública en desenmarcarse de un modelo de desarrollo imperante, un modelo de desarrollo que lleva gobernando nuestra agenda social al menos en los últimos 60 años. Y no importa qué apellido le pongamos al desarrollo, no importa si le ponemos desarrollo sostenible, sustentable, regenerativo, mientras no salgamos de las lógicas propias del desarrollo que nos han llevado justamente a esta crisis, y son lógicas de mercantilización de la naturaleza, de separar el humano de la naturaleza, lógicas de crecimiento infinito pese a que ya conocemos los límites planetarios, lógicas de individualismo. Y eso es lo que ha supuesto, por ejemplo, ese gran reto que tienen hoy en día los objetivos de desarrollo sostenible, que no han logrado balancear la sostenibilidad con el desarrollo. Yo creo que para superar este obstáculo, lo primero es, por supuesto, descentrar ese discurso desarrollista, abrir la puerta a otros saberes, otras formas de existir y coexistir en bienestar que nos permitan relacionarnos con la naturaleza, por ejemplo, desde marcos de relacionalidad, ¿no?, y de codependencia. Superar esas lógicas de crecimiento reconociendo los límites planetarios, pasar de ese individualismo a lógicas de comunidad. Pero además, también creo que es necesario reconocer la transversalidad que tiene la justicia climática. El cambio climático no es un asunto menor, sino es un asunto que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la justicia agraria, y esa transversalidad es importante para poder asumir políticas ambiciosas. Finalmente, yo creo que algo que nos va a superar, ayudar a superar esos obstáculos, es que la crisis ya la vemos en el día a día. Ya no es algo ajeno ni es algo que pensemos que va a suceder en el futuro, sino que lo estamos viendo hoy en el día. Y esos impactos nos invitan a actuar. Entonces yo creo que eso nos va a permitir abordar la crisis de manera más decidida.
Por otra parte, contamos con la participación de Jonathan Franco, director operativo y comercial de la empresa de servicios públicos del Carmen de Viboral. Jonathan, además, es profesor universitario y ha trabajado en la prestación de servicios ambientales en el oriente antioqueño. Jonathan nos cuenta la relación entre los acuerdos internacionales y la visión de la política ambiental a escala local y regional, en tanto su capacidad de lograr estas metas tan ambiciosas.
Primero ahí voy a iniciar con una idea de un pensador colombiano que se llama Ángel Maya. Este señor llega y dice, sustentado obviamente en otra serie de autores, la crisis climática no es una crisis climática, es una crisis civilizatoria, Carlos. Y bajo ese panorama, la problemática y la solución a esta crisis no es a partir de solamente acciones tecnológicas y de transitar hacia otras fuentes más limpias. Realmente para solucionar o aportar grandes soluciones a esta crisis civilizatoria, pues hay que encontrar soluciones a partir de la cultura, ¿cierto? Si se generó en la cultura el malestar y se generó en la cultura esta crisis, pues es a partir de la cultura donde debemos encontrar soluciones. Y lo digo yo con base de ingeniero que tengo. O sea, a pesar de que tengo una base de ingeniería en donde las soluciones pretenden ser desde la ingeniería, pues creo que me he dado cuenta con la experiencia de que efectivamente aquí hay una crisis civilizatoria. ¿Para dónde voy con esto? Por lo tanto, como bien lo estabas diciendo, Colombia pues tiene una constitución política bastante influenciada por el sector ambiental. Entre otras cosas, pues esto ocurrió porque en el 92 se realizó esta cumbre de la Tierra, en donde se crearon dos conferencias llamada la Convención Marco del Cambio Climático, que ahí fue donde se firmó el Acuerdo de París, la COP21 en el Acuerdo de París, ¿cierto?, del 2015. Eso es un dato importante, es decir, gran parte de los compromisos que a nivel nacional Colombia ha creado o ha asumido provienen de un compromiso internacional. Y eso lo prueba, no solamente los datos históricos, el decreto 2811 del 74 creo que es, pues nació precisamente fue de una cumbre nacional que se realizó por allá en el 72, y a partir de ahí nació esta ley. En el 92, como ya lo dije, pues la constitución fuertemente influenciada por esta conferencia que se realizó a nivel mundial, la Cumbre de la Tierra. Luego en el 97 el protocolo de Kioto, de ahí podemos brincar a los objetivos del milenio, finalmente en el 2012 el Río Más 20 y terminamos en lo más reciente que es el Acuerdo de París en 2015. ¿Por qué estoy mencionando estos antecedentes? Porque la política ambiental colombiana pues ha sido fuertemente influenciada por este contexto internacional. Ahora ha habido iniciativas nacionales, yo lo sé, incluso regionales. No sé si de pronto la audiencia ha escuchado, me gustaría y me encantaría que fuera así, sobre los objetivos del buen vivir. Es una propuesta latinoamericana desde el concepto del Suma Causai en quechua, que viene de Ecuador y Bolivia, y que lo que busca es adaptar pues, respecto a la visión que tenemos en Latinoamérica, todo este asunto del objetivo de desarrollo sostenible, pero a nivel Latinoamérica. En ese sentido, para concluir esa parte, Caro, sí, Colombia tiene grandes compromisos, o sea, 51% menos emisiones a 2030, cero deforestación a 2030, ser carbono neutral a 2050, ¿cierto? Y así puedo seguir nombrando los compromisos que se suscribieron en la NDC, la contribución nacionalmente determinada de Colombia que presentó junto al Acuerdo de París, y en ese sentido digamos de que hay arduos compromisos para mitigar el cambio climático. Pero cuando volvemos a la idea central con la que comencé, que es que la crisis climática no es una crisis climática, sino civilizatoria, entonces quedamos cojos realmente a transformar y a plasmar, a materializar esa política ambiental en la realidad. Porque cuando cruzamos la realidad de Colombia, hay una desigualdad social bastante considerable, hay una tasa de desempleo bastante alta, una tasa de informalidad muy alta, y así puedo empezar a describir un montón de indicadores sociales y económicos que dice, venga, entonces, ¿cómo vamos a pensar en ser sostenibles, en transitar hacia la sostenibilidad, en mitigar y adaptarnos al cambio climático cuando la cultura en la que estamos viviendo tiene una serie de dificultades que no van en armonía con esos compromisos internacionales? Y eso me lleva a otra idea para finalizar. Y es de que si queremos que sea efectivo esas políticas ambientales, en este caso, tenemos que aterrizarlas a nuestras particularidades del territorio, esa visión que tenemos del territorio, y no asumir esa visión internacional que responde son esas dinámicas en esos países desde donde vienen esas propuestas.
Finalmente, debemos destacar que la política, justo como sus raíces y orígenes lo rescatan, es una ciencia o disciplina que en la práctica es posible solo por el intercambio de múltiples actores. Al respecto, Camilo Urán nos cuenta un poco sobre el rol de la ciudadanía en el cumplimiento y la exigencia de compromisos reales y suficientes.
Hoy en día yo creo que ser un buen ciudadano debe trascender la individualidad. Y a esto me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de crisis climática, en que ya no es suficiente únicamente que yo no pida el pitillo de plástico cuando voy a un restaurante. Ya no es suficiente únicamente yo fijarme en mis actos propios de consumo. Esto debe trascender y debe trascender porque los tiempos de la crisis climática nos han obligado a actuar de manera colectiva. En esa medida, yo creo que como ciudadanía debemos asumir tres responsabilidades. Una, informarnos. Ya hay bastante conocimiento disponible que nos permite entender los conceptos básicos de qué es el cambio climático, pero también asumir los impactos que va a tener ese cambio climático en nuestras sociedades. Entonces, lo primero es informarnos. Lo segundo, organizarnos. Una golondrina sola no hace verano, decía mi abuela. Y es necesario que logremos agruparnos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestras instituciones educativas, en nuestros sitios de trabajo, porque así logramos hacer una mayor presión y logramos ponernos de acuerdo en una agenda común. Y finalmente, es necesario que comencemos a exigir, que no veamos la autoridad como algo jerárquico, sino más algo como un mandar obedeciendo. La acción climática requiere de que se gasten recursos, de que haya política pública enfocada en eso, y es necesario que veamos en qué se están gastando los recursos, si se están focalizando realmente en lo que necesitamos como sociedad para asumir esta crisis en la que estamos viviendo. Creo que son esos tres puntos lo que deberíamos hacer como sociedad civil: informarnos, organizarnos y exigir a las autoridades.
Finalmente, Jonathan invita a nuestra audiencia a pensar la acción climática de manera sistemática, más allá del sector desde el que se encuentran.
Mi invitación es precisamente analizar la situación, nuestra situación, de manera íntegra. Hay una imagen pedagógica que me gusta mucho que ilustra esta situación conectando con el tema del cambio climático, y es el Carbon Tunnel Vision. El Carbon Tunnel Vision lo que nos muestra es que, no sé si de pronto la audiencia ha visto en el lugar donde viven, que anteriormente incluso todavía se utiliza los caballos para transportar material, y a esos caballos le colocan como dos pedacitos de cuero a ambos lados de los ojos para que nada más puedan ver hacia el frente. Eso es más o menos la imagen del Carbon Tunnel Vision, pero en este caso somos nosotros los seres humanos que nos estamos centrando nada más en mirar al frente, y al frente es como si nada más estuviéramos viendo el cambio climático y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad alrededor no estamos viendo que hay otro montón de problemáticas que tenemos que enfrentar: la desigualdad social, el aumento de la pobreza, la sobrepoblación, la generación de residuos, la contaminación del agua, las emisiones atmosféricas que repercuten en mala calidad del aire, la pérdida de la biodiversidad, tasas de desempleo cada vez más altas. Miran que hay un montón de asuntos que lo que me está mandando el mensaje es que venga, aquí el problema principal no son las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un problema muy importante que tenemos que atender por lo que significa, ¿cierto? El clima. Pero para encontrar soluciones a esa problemática que es el cambio climático, tenemos que vernos desde la cultura y cuál es la visión del territorio. Entonces creo que ese es el mensaje final. Y les dejo un cuestionamiento, miren. Si ustedes les la definición de sostenibilidad, que es la más utilizada, la del informe de Brundtland en 1987, que hasta el día de hoy se utiliza en las principales políticas, planes y programas a nivel nacional e internacional, habla de que satisfacer las necesidades del presente, de las generaciones del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro para satisfacer sus propias necesidades. Y hagamos, para finalizar, una reflexión. Si ustedes les preguntan a sus abuelos cuáles eran las necesidades y cuál era el estilo de vida que ellos llevaran, en la mayoría de casos se van a encontrar cosas que eran muy comunes, como por ejemplo, yo le pregunté eso a mis familiares. Cuando iban a la escuela de pequeños, no sé, 5 años, 6 años, iban descalzos, no iban con zapatos. Y en muchos casos el desayuno le empacaban en una botella de aguardiente vacía tapada con una tusa de maíz. Y esa imagen, si la llevamos a la época de nosotros, es una imagen de pobreza, de carencias, de que sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. Pero para esa época era algo natural, no era algo tan escandaloso. ¿A dónde voy con esta historia, Caro y audiencia? Pues resulta de que las necesidades del pasado son muy diferentes a las que tenemos actualmente hoy. Y estas personas en ese momento, en el pasado, no podían visualizar cuáles eran las necesidades de las generaciones futuras. Eso mismo ocurre con las generaciones que van a existir en unos años. ¿Cómo saber cuáles van a ser las necesidades de ellas? Y también, ¿qué definimos por necesidades? Las necesidades de un grupo de personas pueden ser muy diferentes de otro grupo de personas en otro territorio. Entonces es problemática esa definición. Por lo tanto, hay que cambiar esa visión del territorio hacia una visión más sostenible. Esos patrones de comportamiento son los que hay que cambiar. Entonces, conclusión, para problemas complejos, soluciones complejas. Y la otra frase que decía al inicio con la que empezamos. La crisis climática no es una crisis climática, es una crisis civilizatoria.
Historias que inspiran.
Boyacá ha sido, digamos, un faro en muchos de esos temas. El tema de Tópaga, por ejemplo, ha estado fuera del país, los han llevado a mostrarlos en México, estuvieron en la COP presentando el proyecto, e incluso estuvieron en la India, un viaje larguísimo, presentando que si hay una voluntad política, si hay unas iniciativas, si hay una persona que se encargue de liderar y va acompañado, respaldado de un equipo, se logran con pocos recursos grandes cosas.
Luego del contexto que nuestros invitados han otorgado en este espacio de diálogo, queremos presentarles una de esas historias que nos permiten soñar con un país que asume compromisos reales con el planeta y con todas sus formas de vida. Este es el caso de Tópaga, un pequeño municipio en Boyacá que se ha convertido en un importante referente de acción climática a escala local, regional e internacional. Para poder presentar la iniciativa, nos acompaña uno de los líderes del proyecto que ha llevado a Tópaga a ser un municipio pionero en la acción climática. Carlos es ingeniero y asesor ambiental y trabaja con varios municipios en el acompañamiento de política ambiental. Además, es el director de la Fundación E-Community y coordinador de la Región Funcional de Cambio Climático.
El proceso de Tópaga empieza en 2017, más o menos. Empezamos con la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con la formulación y nos adherimos al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. En esa adhesión conocemos diferentes mecanismos de financiamiento y empezamos a trabajar ya en la implementación de nuestra política pública de cambio climático. En el 2018, entonces nos adherimos al pacto, después también nos adherimos a la red de gobiernos locales y CLEI y ingresamos a un programa que se llama el programa Urban Leads, que en la segunda fase se desarrolló en Colombia y Brasil, la primera fase se desarrolló en la India y en Bangladesh, y en Ruanda también. Este programa nos permitió conocer experiencias de otros países, de otras ciudades de Colombia, y entender cómo es el engranaje de la gestión del cambio climático a nivel territorial. Empezamos a trabajar con ellos y producto de ese trabajo somos beneficiados con un componente del Urban Leads 2 que se llama Leads Lab, en el que fuimos beneficiados para energizar la institución educativa Carlos Gil Umaña en la sede primaria con sistemas fotovoltaicos. En ese momento fue la primera sede en Boyacá, una institución pública que tenía su matriz energética solar, y también fue el primer colegio que tuvo un laboratorio de energías alternativas. Posteriormente, digamos que fuimos invitados desde esa época, estuvimos contando nuestra experiencia en Bélgica, en México, en Panamá, en Argentina, estuvimos en la India, estuvimos buscando diferentes formas de financiar el plan, porque definitivamente el problema para la gestión territorial del cambio climático definitivamente es el acceso a recursos, el acceso real a recursos. Hay muchas, digamos, organizaciones que se encargan de gestionar esos recursos, pero a un municipio pequeño como Tópaga, pues digamos que siempre éramos excluidos por el tamaño y el alcance de la población que tenemos. Y es así como Tópaga poco a poco empieza a trabajar en temas de cambio climático. Y consolidamos en el 2019 un ejercicio de gobernanza climática que denominamos la Región Funcional Territorial de Cambio Climático, que es una alianza de 8 gobiernos locales que están liderados por Tópaga. Son Tópaga, Monguí, Mongua, Gámeza, Beteitiba, Busbanzá, Floresta y Corrales. Y estos municipios pues empezaron a trabajar y empezamos a buscar recursos para un problema que nos aquejan a todos los municipios en este sector, que es el tema de la deforestación producto del autoabastecimiento energético. Este es un problema que identificamos en todos los municipios y que no solo trae el problema de la deforestación, las emisiones asociadas al cambio en el uso del suelo, sino también es un problema de salud pública. Es un problema que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, porque tradicionalmente la mujer es la que se encarga de la cocción de alimentos y dentro de ese proceso, dentro de esa actividad, pues está la recolección de leña. Cada vez les tocaba ir y les toca ir más lejos y entonces tienen que dedicar más tiempo a buscar leña y a veces la leña está mojada y aparte pues ya digamos que la frontera forestal va creciendo y ya tienen que hacer el aprovechamiento de bosques nativos y de bosques pues que tienen una función ecológica muy importante. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto de Ecoestufas, que lo que busca es pues reducir esas emisiones asociadas al cambio en el uso del suelo provocado por la deforestación, pero también llevar mejoras en las condiciones de vida de las familias campesinas. Nos presentamos a una convocatoria del Banco Europeo de Inversión, conseguimos recursos para iniciar el proyecto y empezamos a la fabricación y entrega de las estufas ecoeficientes. Gracias también al trabajo que ha desarrollado el alcalde saliente, el doctor Henry Barrera, pues digamos que él puso el cambio climático como un pilar estratégico de la gestión y gracias a esto pues pudo llevar el camión compactador de basura. Digamos que eso fue un avance muy importante porque antes la recolección la hacíamos en volqueta y no permitía una adecuada gestión de los residuos sólidos. Entonces ya con esto avanzamos también a reducir las emisiones asociadas a la gestión de los residuos sólidos, pero también pudo llevar gas natural a la cabecera municipal. Entonces antes de eso todos los habitantes de Tópaga dependían de la leña o el carbón para la cocción de alimentos. Entonces después de ese arduo trabajo del alcalde y de varios alcaldes, pues se pudo llevar el sistema de gas natural y pudimos reducir las emisiones asociadas al consumo de carbón y leña en la zona urbana y pues también reducir todo lo que tiene que ver con las enfermedades relacionadas con enfermedades respiratorias relacionadas pues con estas emisiones.
Además de contarnos el caso de Tópaga, que hoy se ha convertido en un importante municipio donde la voluntad política y la gestión efectiva de recursos son el pilar de la acción climática, quiso compartir un mensaje con las funcionarias y funcionarios públicos que escuchan este episodio.
Y el mensaje es a los gobiernos locales en este momento coyuntural, tanto de la crisis climática por la que estamos atravesando y vamos a seguir atravesando porque esto es una realidad, y tanto por el tema del plan de desarrollo. El cambio climático es un tema de voluntad política, es un tema de rigurosidad técnica y es un tema de empoderamiento comunitario. No lo vean como una carga, no lo vean como un trabajo adicional, sino el desarrollo territorial debe estar enmarcado en esa nueva realidad. Va a haber y va a seguir cambiando el clima, ya los patrones climáticos que teníamos definidos en el caso de Tópaga de bimodalidad, dos temporadas de lluvias antes muy bien definidas, pues eso va cambiando y eso cambia las dinámicas del municipio en todo sentido, la dinámica económica, la dinámica social, la dinámica que tiene que ver con salud, la dinámica cultural, porque hasta la forma de vestir ha cambiado. Entonces el mensaje es apuesten por esta nueva forma de entender el territorio. Adicionalmente hay muchos recursos de cooperación el programa de Camino hacia Carbono Neutral tiene unos excelentes profesionales y uno de sus puntos más importantes es el acceso, buscar acceso a recursos y buscar financiamiento. Entonces el mensaje es no se queden atrás, trabajen. Si nosotros como municipio de sexta categoría podemos, lo puede hacer cualquiera. Lo único que necesitan es voluntad política, rigurosidad técnica, y para eso hay miles de aliados. Está el Camino hacia Carbono Neutral, está el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, está la Federación Colombiana de Municipios, está la Red de Gobiernos Locales y CLEI, está el Ministerio de Medio Ambiente, están las diferentes corporaciones, y esto, todo este trabajo debe ser necesariamente refrendado con la población. Si esto no se apropia por parte de la población, de las comunidades, esto no va a tener un resultado y no va a tener el alcance necesario. Entonces, voluntad política, rigurosidad técnica y empoderamiento comunitario.
Tomar acción climática desde la política, como bien lo hemos visto, depende de múltiples actores y esfuerzos colectivos y conjuntos. Por eso queremos invitar a toda la audiencia a sumarse a este proceso, que esperamos resulte en la construcción de un país más justo, equitativo, resiliente y consciente.
Algunas acciones concretas que podemos implementar para hacer que esta discusión trascienda y se convierta en acción son: primero, un mensaje para la ciudadanía. Usar su voz para exigir, usar su voto para elegir y usar su capacidad de organización para hacer cumplir sus compromisos. Por otra parte, para los funcionarios y funcionarias públicas en todos los niveles de administración, tenemos 6 recomendaciones. La primera es incorporar la gestión de cambio climático dentro de los planes de desarrollo territorial. La segunda es adoptar acciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio. La tercera es adoptar acciones que permitan adecuar sus municipios a las nuevas condiciones que impone y que impondrá el cambio climático. La cuarta es establecer políticas públicas que permitan a la sociedad en su conjunto entender qué es el cambio climático y cómo podemos actuar frente a sus efectos. La quinta es profundizar en los espacios de participación y toma de decisiones frente a la gestión del cambio climático. Y finalmente, generar políticas públicas diferenciadas para acortar las brechas existentes.
Si alguien del público quiere conocer más de este tema, les invitamos a consultar la Declaratoria de Acción Climática Territorial en el sitio web de Camino hacia Carbono Neutral.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.